Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esquerra ya ha registrado la enmienda pactada con el gobierno para modificar el delito de malversación, con la que se pretenden rebajar las penas a quienes no se lucren con el dinero malversado. El PSOE, por su parte, intentará compensarlo con la creación de un nuevo delito por enriquecimiento ilícito. Esta reforma en el Código Penal también ha sido aprovechada por el gobierno para tratar de asegurarse la mayoría progresista en el órgano de los jueces y desbloquear así también los nombramientos del Tribunal Constitucional. Recordemos que los recursos contra leyes como la del solo sí es sí o la del aborto terminarán en el Tribunal de Garantías, en un momento en el que además el Consejo General del Poder Judicial ha avisado de que eliminar el permiso paterno para que las menores puedan abortar chocaría con la Constitución. Lorena Fernández.
Consideran que la Constitución fija que todo progenitor debe asistir a sus hijos y que la nueva norma dificulta los deberes que conforman la patria potestad. El informe reprocha que se elimine el periodo de reflexión obligatorio de 3 días o el sobre que toda mujer recibe con información de ayudas a la maternidad cuando quiera abortar. Apunta a que los 3 días son necesarios para tomar una decisión consciente y meditada, como es interrumpir un embarazo. Este informe será analizado en el pleno del órgano de gobierno de los jueces el día 22 de diciembre. Veremos si no llega tarde este estudio, porque el Congreso prevé dar luz verde a la nueva norma antes de que termine el año.
Por otro lado, Estados Unidos ha anunciado un nuevo envío de ayuda militar a Ucrania por valor de 275 millones de dólares. Por su parte, Vladimir Putin ha dicho que al final tendrá que sentarse a negociar para acabar con la guerra, aunque mantiene sus condiciones, y ha vuelto de hecho a amenazar además con reducir la producción de petróleo. Mientras, sobre el terreno, Zelensky ha asegurado que la situación sigue siendo complicada en el Donbass.
La situación de primera línea sigue siendo muy difícil en las áreas clave del Donbass. Desde hace mucho tiempo ya no queda lugar para vivir en la tierra de estas áreas por el daño de los proyectiles y el fuego. Los ocupantes, de hecho, destruyeron Bakhmut, otra ciudad del Donbass que el ejército ruso ha convertido en ruinas quemadas.
Y de vuelta a España, continuamos inmersos en el puente más largo del año, en el que este sábado ya se va a empezar a notar el inicio de la operación retorno, que va a concluir la medianoche de este domingo. Hoy, hasta 6 comunidades están en alerta por las fuertes lluvias y el viento. Precipitaciones que sobre todo han caído con fuerza en las últimas horas en Andalucía, en Cádiz, Málaga, en Granada también hemos visto nieve en las carreteras a la altura de Sierra Nevada, un mal tiempo que ha afectado además a las reservas de última hora. Rafael Barba, presidente de los hoteleros andaluces.
El mal tiempo ha condicionado y ha dado al traste la ocupación prevista para el puente de diciembre. No se ha producido ni esas reservas de última hora y por supuesto las cancelaciones se han disparado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya conocemos la primera semifinal del Mundial, Guillermo Díaz.
Y será Argentina contra Croacia, que se enfrentarán el martes 13 de diciembre. La selección de Lionel Messi venció a Países Bajos en definición desde el punto penalti, después de haber empatado 2-2. Y por penaltis también se clasificó Croacia, eliminando a Brasil, uno de los favoritos, Luka Modric, capitán de Croacia, en los micrófonos de Tiempo de Juego.
Consciente de lo que estamos haciendo para país, un país tan pequeño que nadie creía en nosotros, todos nos daban por muertos, aún diciendo que no vamos ni pasar el grupo luego contra Japón, otra vez hoy. Todos son favoritos contra nosotros.
Hoy continúan los cruces de cuartos de final, Marruecos-Portugal a las 4 de la tarde e Inglaterra-Francia a las 8. Partidos que podrá seguir por Tiempo de Juego de la cadena COPE. En Euroliga, anoche perdió el Barcelona 74-75 ante el Lyon Villeurbanne.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles Deluxe.
Están ocurriendo cositas, Beatriz.
y hay que compartirlas con nuestra comunidad de ponedores.
Sí, ocurren cositas como, por ejemplo, que estamos a puntito de terminar el año, nos hemos comido otro año, Pulpo, aquí, uh-huh, poniendo las calles. Sí, creías verdad. Tú que no ibas a llegar, uh-huh, y estás a punto de llegar al 2023 como ponedor. Bueno, es momento de hacer balance de todo. A estas alturas del año se hace balance de todo, del personaje del año, del disco del año, uh-huh, de la película del año, de... Y yo, por ejemplo, pues me he fijado en cosas que este año he ido recopilando. Yo me he pasado todo el año recopilando cosas que se han subastado por una auténtica pasta y que me parecían interesantes. Y llegados a estas alturas, pues me he quedado con dos. Uh-huh. Por ejemplo, este año se subastó el cinturón de campeón de Mohamed Ali.
Uh-huh. Me gusta mucho.
Pues sí, porque te guste o no te guste el boxeo, la historia de Mohamed Ali y de ese cinturón en concreto es leyenda del deporte. Uh-huh. El boxeador estadounidense consiguió esta joya que se ha subastado en Kinshasa, la actual capital de la República Democrática del Congo, en una pelea que fue histórica y que le enfrentó a Foreman frente a más de 60.000 espectadores.
Alucinante.
Lo más increíble de todo es que el favorito era Foreman. Ali llevaba bastante sin competir, sí, había perdido pues el cinturón, no era ya campeón de los pesos pesados, y Foreman no solamente era más joven, 8 años más joven, sino que además estaba en lo más alto de su carrera, pues por ejemplo nunca había perdido un combate hasta ese día. Fue en el octavo asalto en el que Ali tumbó a su contrincante y conquistó de nuevo el título mundial de los pesos pesados. Pues bien, ese cinturón que 50 años después se ha convertido en una apreciada pieza de coleccionismo, bueno, ha sido subastado este año 2022 por 6 millones de euros.
No está mal, ¿eh? No está mal.
Un cinturón del campeón del mundo de Mohamed Ali, pero claro, es que es historia del deporte ya, es probablemente una de las joyas más apreciadas por los seguidores del boxeo. Con otro precio, aunque teniendo en cuenta su valor real, tampoco está mal, es bastante significativo, tenemos una subasta a la que a ti te hubiera gustado acudir, en la que tú hubieras pujado. Uh-huh. Yo sé que eres un apasionado de la tecnología y que te gusta mucho Apple.
Sí, sí, me encanta.
Vale. Bueno, pues hace poco se celebraba una subasta de objetos de la compañía de la manzanita. Y fue muy curioso porque entre las piezas por las que se pujó se encontraba un iPhone de primera generación.
¿Cómo me mola?
Tú imagínate, es una auténtica reliquia, ya está en los museos, ¿vale? En los museos de estos donde se encuentran objetos que marcan, bueno, cómo es la historia de la humanidad. Se encuentra ya el iPhone de primera generación porque ha marcado un hito. El primer iPhone salió en el año 2007, hace 15 años. Pues bien, el dispositivo que se subastó, no te creas tú que estaba usado. Se encontraba dentro de su caja y sellado. Alguien lo había adquirido y no lo había usado. Y lo tenía así, guardadito.
Qué curioso.
Claro, era todo un caramelito para los coleccionistas y terminó subastado por 35.000 euros.
Poco me parece.
Impresionante, ¿eh?
35.000 euros, Pulpo, por tener el iPhone original, el primero que salió. Lo ha vendido ahora en una subasta. Dentro de 30 años o de 40 años, que lo mismo ya no utilizamos ni iPhone, que los llevamos incorporados al oído, un chip. Claro, claro. ¿Cuánto valdrá eso? Claro, eso no, será increíble, una pieza de museo. Sí, en su día este móvil costó unos $600, para que te hagas una idea. En 2007 salió por lo que son ahora unos 600 euros. Y pues eso, 35.000 euros. Y ha sido subastado este año.
No está mal, no está nada mal. Vamos.
Increíble. Dejamos el mundo de las subastas y nos vamos ahora a Portugal, donde un hombre, Pulpo, ha sobrevivido con una barra de hierro ensartada en el cerebro.
¡Qué barbaridad!
¡Ole! ¡Qué barbaridad!
Es que ya no solamente que no haya muerto, es que ha sobrevivido y además sin lesiones graves. Y tenía la barra de hierro, atravesándole totalmente la cabeza, increíble.
Sí, sí, sí,
el hombre se lesionó, se hirió mientras trabajaba en una granja en Portugal. La barra al parecer estaba oculta en el suelo y cuando la maquinaria que él manejaba se topó con ella, la hizo salir despedida e impactó con su cabeza y se alojó en su lóbulo temporal.
¿Para habernos matado?
Increíble. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital y allí los cirujanos le retiraron la barra con muchísimo cuidado, que se suele decir. Tuvo muchísima suerte porque el objeto entró sin dañar ninguna parte vital del cerebro ni tampoco vasos sanguíneos cruciales. Solo decirte que la barra penetró en el hueso esfenoides, por donde pasan el nervio óptico, no ha perdido la vista, los nervios que alimentan la cara, no ha perdido la movilidad de la cara, y alberga también la glándula pituitaria.
Claro.
Así que, nada, no ha tenido ningún problema. Le han quitado la barra y se ha ido a su casa, tal cual entró. Es impresionante, ¿eh?
Hombre, claro que lo es.
¿Con qué precisión entró la barra sin afectar
nada
lo que podía haber lesionado? Bueno, nos vamos con la música. Y hoy te traigo temazo. Escuchamos a los Red Hot Chili Peppers porque han confirmado su asistencia al Mad Cool. Se va a celebrar en julio del año 2023. También van a ser cabeza de cartel de este festival que se celebra, como sabes, en Madrid, Robbie Williams, Sam Smith y Lizzo, entre otros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y Francisco está currando ahora. ¿En qué estará currando? Francisco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos
Aquí
días.
Estamos, mira, con un camión que venimos de Jaén, de Guadalmar, y venimos aquí a Mercamadrid a descargar.
Ajá, o sea que hoy abre Mercamadrid, hoy día de la Constitución, Mercamadrid funcionando.
No, no, Mercamadrid está cerrado, pero yo veo a la empresa de transporte.
Ajá.
De la institución de mercancía.
Bien, bien, bien. O sea, que son de esas naves industriales que están al lado de Mercamadrid, que a lo mejor muchas de ellas hoy sí que trabajan, ¿no?
Sí, sí, hoy sí. Hoy hay reparto.
Qué bien. Oye, el viaje desde Guarromán hacia Madrid, ¿te ha pillado niebla? Antes de ayer había muchísima niebla por allí.
No, lo que ha estado todo el camino lloviendo. Vale. Y poco tráfico.
Claro. Sí, es verdad, porque dicen que cuando hay lluvia, como que se lleva un poco la niebla, ¿no? El domingo no había niebla y me comí una niebla increíble, ¿eh?
No, pues hoy no había niebla, pero sí ha habido agua todo el camino. Vaya para acá, porque yo he salido de aquí a las 9:30 de la noche, he llegado allí, he cambiado el camión y he subido para arriba.
Madre mía.
Y estoy llegando a Mercamadrid.
¿Qué paliza os dais los transportistas, macho? Os admiro un montón, de verdad. Con en invierno, con la lluvia, con las carreteras, de verdad, tenéis mucho mérito, ¿eh?
Sí, sí, porque ahora llega lo peor. Ahora de aquí a marzo es lo peor que tenemos ahora.
Joder, te pones
la niebla, la lluvia, y ya lo peor es la nieve.
Desde luego,
la
claro.
Es lo peor.
Y que no haya una avería. O sea, que no se te estropee el camión ahí en carretera, ¿eh?
A mí se me estropeó hace poco que se me rompió el disco de la rueda y estuve 5 horas parado ahí en Santa Cruz de Burela.
Y se pasa mal, porque encima llega un momento en el que tú no puedes hacer nada más que esperar a que vengan la asistencia, ¿no? A ver si lo soluciona.
Claro, porque ya, por ejemplo, si pincha no puedes cambiar la rueda como tú la podías cambiar antes. Ahora no, hay que esperar a que la asistencia venga y te la cambie.
Ya, imagino, porque tú solo el camión no lo puedes levantar, claro.
No, sí, antes sí, ahora va alguien, te echaba una mano y se cambiaba una rueda, pero ahora es que está prohibido.
Claro, madre mía.
Porque hay muchos atropellos de gente de estar cambiando la rueda y no darse cuenta y salirse un poco hacia el carril, pasar un coche y llevárselo
por favor,
adelante. Entonces por favor, ya.
Por favor. ¿Llevas muchos años conduciendo?
Sí, llevo desde el año 96.
Y más cosas positivas que negativas, ¿no?
Sí, eso sí. Estoy llevando pescado fresco y ahora estoy en una empresa de transporte de alimentación de congelado y refrigerado.
Bien. ¿Te imaginabas en algún momento que la logística, que el movimiento de mercancías iba a crecer tanto a nivel mundial, que iba a ser tan indispensable?
No, pero ha crecido mucho, ¿eh? Hay mucho movimiento ha crecido mucho.
Es que la mercancía, lo que se compra, la rapidez con la que llega a los usuarios en líneas generales, es que todo gracias a la gente como tú está ahí conduciendo los camiones, ¿eh?
Sí, porque yo toda la mercancía que traigo ha sido mercancía recogida toda en Sevilla hoy, Sevilla, Cádiz y por ahí, esto es para entregar mañana.
Claro, claro que sí.
A restaurantes, a superficies grandes.
Qué bien. ¿Y normalmente no sueles escuchar o ha sido hoy accidentalmente?
No, todos los días lo escucho. A partir de las 4 os escucho ya todos los días. A las 4 menos 10 ya me pongo COPE y ya se lo escucho.
Ajá, bueno. ¿Y hoy has descansado? ¿Hoy estás pleno?
No, porque hay que trabajar Toda la semana. Salimos mañana también. Y el jueves también.
Ya. Pues mucha precaución. Yo me bajo a Murcia el jueves. A ver, hace un montón que no me bajo hasta... Fíjate, tengo que bajarme hasta San Javier y me voy a bajar en coche. Son kilómetros, pero también a veces si no hay inclemencia de tiempos y demás, el conducir mola bastante, ¿eh?
Sí, está bien. A mí sí me gusta. Esto, como no te guste esto...
No es para ti.
Esto es legítimo.
Claro, claro, claro.
Tiene que...
Claro.
Gustar y eso, si no, no... Como no te guste, no.
No, no, desde luego que no es para uno. Pues Francisco, ha sido un placer conocerte. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que hoy, en el Día de la Constitución, todavía te hace más grande estar currando y te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias, igualmente.
Que vaya muy bien y mucha precaución en la carretera.
Vale, Carlos, gracias.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias a ti.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
And lift off of Artemis 1. We rise together.
Hace exactamente dos semanas que la NASA lanzó desde Florida su nave Orion. Su meta es volver a llevar al hombre a la Luna. Ha logrado un hito histórico, récord de distancia con respecto a la Tierra, más de 430.000 kilómetros.
Nunca se habían alcanzado con una nave.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues vamos al lío, porque ya están por aquí con mucha ilusión a las 5:15 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, pues las dos personas más importantes que ha tenido Encarna, o de las más importantes que ha tenido Encarna durante muchos años de radio. Yo me he apuntado aquí un montón de cosas, pero además que son, según habla el corazón, no son cosas ordenadas, pero yo creo que resumen muy mucho quién fue Encarna Sánchez. Encarna Sánchez fue una niña que, por ejemplo, creció en la vida sin la mano protectora de su padre. Hay que recordar que a su progenitor, pues lo fusilaron por defender la legalidad de la Segunda República en Almería una vez terminada nuestra guerra civil. Que con 8 años ingresó en un orfanato donde sufrió malos tratos y también sufrió abusos. Lo de abusos, ahí lo quiero dejar sin profundizar, pero se convirtió en una adolescente proscrita. Hay que contarle a los ponedores que con 12 años cantaba contaba con el nombre de Encarnita de Almería y cantaba en festivales benéficos las canciones de Concha Piquer, de Marifé de Triana y de Juanita Reina. Es verdad que eran tiempos en los que había que quitarse el hambre, aunque fuese a tortas, que a los 15 años debutó en Radio Almería. Allí fue donde un locutor veterano le dijo: niña, tienes una voz muy aguda. La radio necesita voces graves. Y es cuando Encarna Sánchez empieza a fumar todo lo posible para formar tu voz para que sea un poquito más grave. Bueno, ese fue el origen, hay que contarlo, que con el paso de los años le diagnosticaran pues un cáncer de pulmón que le ocasionó su muerte en 1996. Fíjate, doña Carmen Polo, junto con el ministro José Solís, le invitaron a irse de España en 1970. Se había convertido en un personaje absolutamente incómodo para el franquismo. Triunfó en la televisión mexicana de Televisa y en su exilio, pues tuvo tiempo hasta de casarse en Los Ángeles. El matrimonio duró tan solo 6 meses. Regresó a España en 1977 con una mano delante y una mano detrás, entre otras cosas porque sus ahorros de $200,000 fueron a los bolsillos de un estafador de Puerto Rico. Se reinventó a través de las ondas de radio Miramar de Barcelona, que fichó en 1983 por esta empresa, por esta casa, por la cadena COPE, y lo hizo gracias al empeño de su director, por aquel momento, su director general, don José Luis Gago, que era además oyente suyo. Hombre, hay que recordarle a los ponedores que en los micrófonos de COPE se consagró como la mejor comunicadora, la más influyente y la mejor pagada del siglo XX. Esta mujer a la que nos referimos es Encarna Sánchez. Ahora su productor Pedro Pérez, desde 1978, y su jefe de investigación, Juan Luis Galeacho, pues dos íntimos colaboradores y confidentes, pues acaban de publicar el libro Encarna en carne viva, de Editorial La Esfera de los Libros. Y tanto tanto Juan Luis como Pedro, pues ya están aquí. Bienvenidos y muy buenos días a Poniendo las Calles.
Buenos días, Pulpo, y gracias por invitarnos.
Pero si es tu casa, ¿qué estás diciendo?
Bueno, ya, pero bueno, que lo diga Juan Luis, que también es la suya.
Sí, buenos días, yo soy un ponedor, o sea que buenos días.
Oye, qué honor haber trabajado con Encarna Sánchez, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es un honor del que tenemos que presumir, ¿no? Y además no nos rasgamos las vestiduras, es decir, ella fue una comunicadora única, una líder indiscutible de audiencia. Una mujer que abrió unos caminos, ¿no?, para la gente posterior, sobre todo las mujeres que vinieron después. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Una cosa tremenda.
Porque en aquella época, claro, el que triunfase una mujer como que estaría incluso hasta mal visto, ¿no? Porque encima era una mujer que gobernaba, que mandaba, que tenía un equipo y tenía además su propio carácter.
Sí, efectivamente. Yo creo que Encarna Sánchez ha sido pionera en muchísimas cosas, pero sobre todo en la lucha por poner a la mujer en su sitio. Creo que lo demostró desde que llegó a Madrid para hacer los programas de radio, ese enfrentamiento con Bobby de Glané, con Péquer, con los grandes de la radio, donde ella consideraba que la mujer no tenía que ser simplemente la que sacaba las bolitas,
claro,
a los locutores, sino,
claro,
que era una persona que tenía que tener su impronta dentro de la radio, ¿no? Uh-huh. Y eso le ocasionó muchos disgustos, lo contamos en el libro en carne viva, los enfrentamientos con Bobby de Glané,
sí.
El destierro que tuvo que sufrir al País Vasco, precisamente a COPE de San Sebastián, uh-huh. durante un año para apartarla de Madrid. Y yo creo que Encarna fue pionera en todo, y fue pionera en la madrugada, en un programa precisamente de madrugada, como el que tú haces ahora, uh-huh. donde no había radio y donde llega una mujer por primera vez, ¿no? Fíjate lo que es eso de difícil, ¿no?
Increíble.
En esos años 60, una mujer al frente de un programa de madrugada, donde prácticamente entonces los que escuchaban entonces la radio a esas horas eran hombres. Los serenos, los camioneros,
los taxistas, claro.
Los porteros, es decir, era todo una audiencia mayoritariamente masculina, y que fuera una mujer la que llevara la noche, fue una impronta en España, en uh-huh. esa España del franquismo, ¿no? O sea que yo creo que Encarna abrió muchísimos caminos dentro de la radio, dentro de los medios de comunicación, y por tanto, así lo reflejamos en el libro, creemos que es una mujer irrepetible dentro de lo que es la comunicación del siglo XX.
Uh-huh. Hay un pasaje en el libro que me encanta, y es cuando ella se cruza con Bobby de Glané, cuando ella viene a radio, es Radio España, ¿no?
Radio España de Madrid.
Ella viene buscando una pequeña oportunidad.
En la calle Manuel Silvela.
Se cruza en un pasillo con ¿sí? Bobby de Glané, y Bobby de Glané la mira con un cierto desprecio
¿sí?
y le dice una frase un poco desairada,
es
¿no?
Es verdad, ella antes ya se había sacado su carné de radiofonista para trabajar en la radio.
¿Y de qué manera, además?
Bueno, ¿de qué manera? En un examen verbal, ¿no? Que el presidente del tribunal se queda asombrado porque es la primera vez que ella se hace una entrevista a sí mismo, luego lo repetiría otras veces.
Correcto.
¿No?
Saca la máxima puntuación.
Efectivamente. Y un examen oral de 3 horas en el que ella deja perplejos, ¿no?
Claro.
A los miembros de ese comité examinador, de ese jurado. Y ella empieza a trabajar en Radio España de Madrid. Y se cruza un día en los pasillos con Bobby de Glané. Y Bobby de Glané, pues con esa sorna que tenía, sí. le dice, adiós, proyecto de locutora. Ella se vuelve y le dice, sí, don Bobby, le conozco. Yo seré un proyecto de locutora. Pero eso no tiene por qué hacer que usted me falte el respeto y la educación a mí. ¿Sabe? Y Bobby de Glané, el tío, se vuelve y le dice, bueno, señorita, siga usted su camino.
Oh, qué bueno, qué bueno, qué
y
bueno.
Y luego Pulpo... Ellos trabajaron juntos en distintos programas, muy sobre todo benéficos, ¿no?, que se hacían en aquellos tiempos, y llegaron a ser... Y ella siempre lo ha dicho, lo dijo en Radio Miramar de Barcelona en muchas ocasiones, lo dijo aquí en COPE en muchas ocasiones, que su maestro, el que le enseñó no de estar en la radio, los tiempos, la modulación, la forma de expresarse, fue Bobby de Glané.
Uh-huh. Pero sin embargo también, y eso lo siempre me lo ha contado Pedro también, y lo hemos contado en el libro... Creo que Péquer también era otro de los que ella tenía mucho...
Estaban muy a la par, ¿eh? Sí, los dos comunicadores, ¿verdad?
Pero en un escalón inferior, uh-huh. o sea, pero Bobby de Glané era su maestro. Uh-huh. Ella sí lo confesó.
¿Creéis que el medio radio, el medio de comunicación en sí, está un poco en deuda en el tratamiento que se le ha dado a Encarna Sánchez, sobre todo a raíz de cosas personales que a mí por lo menos no me interesan?
Bueno, esta casa desde luego no.
No, no, por supuesto.
Cuando ha llegado... un aniversario
porque siempre de se la
muerte
recordado.
De Encarna, esto siempre ha estado. Tú eres una de las personas que te honra, que siempre te has acordado de ella. Y tengo que decir que tú, precisamente, eras oyente de Encarna en aquellos tiempos...
De estudiante.
De directamente Encarna.
Sí.
Y que ella, recuerdo, que te trajo a este estudio, uh-huh. ¿no? Que uh-huh. lleva el nombre de ella,
sí.
el nombre de Encarna Sánchez.
Exacto.
Te trajo una tarde para hablar de lo que era...
La ruta del bacalao.
La ruta del bacalao, ¿no?
Sí, sí,
y entonces,
sí, sí.
aquel jovencito que quería comerse el mundo, abrirse paso en los temas musicales y esto, sí, sí. yo recuerdo aquel día, y wow. tú estabas ahí, en
muy
la
nervioso,
pecera,
sí.
perplejo, bueno,
sí.
¿y esta mujer qué me va a preguntar? Y
sí,
yo te decía, no, tú tranquilo, Pulpo.
Pero Pedro...
Esto va a ir rodado.
Pero tienes que contar la anécdota que luego no tenía dinero para irse a mirar si repetiste un taxi.
Sí, bueno, y tengo que decir
es verdad.
Que Carlos, el Pulpo... En ese momento me dice, oye Pedro, he estado tanto tiempo aquí
claro.
que se me ha acabado el autobús y no tengo manera de volver.
Claro.
Digo, venga, no te preocupes,
verdad,
te ponemos un taxi,
es
¿no? que esta casa la COPE es generosa.
Jolín, ¿no? ¿Cómo te puedes acordar de eso?
Y te manda a tu casa.
Fue el año 93-94, yo no trabajaba aquí todavía, yo era un estudiante que contactasteis conmigo porque yo era relaciones públicas de diferentes discotecas de Madrid y Encarna me hizo una entrevista que estaba súper nervioso, pero además con muchísimo respeto y sobre todo con ganas de escuchar, que muchas veces en los grandes grandes comunicadores te pueden estar entrevistando, pero no te están escuchando.
Eso era una de las habilidades que tenía ella. Es decir, darle el sitio, darle el lugar, da lo mismo que fuera un político, que fuera un artista, que fuera un ama de casa, que fuera un transportista, un camionero. Ella trataba a todo el mundo por igual y le daba su sitio, le daba su lugar, le daba su relevancia. Y eso te honra que lo resaltes y que lo digas.
A mí sí que me gustaría, nosotros Pedro y yo hemos hecho este libro, yo creo que en el fondo ponemos, como contamos en la solapa del libro, negro sobre blanco, sí, lo que ha sido la vida de Encarna, sí, en todas las insinuaciones, fake news, todo tipo de mentiras que se han vertido sobre una de las grandes comunicadoras del siglo XX. Pero a mí sí que me gustaría, ahora que haces, por fin, después de lo que cuenta Pedro, ya eres aquí uno de los grandes poppers de la radiodifusión española, sí, dominas la madrugada, eres líder, etcétera. ¿Qué ha significado para ti, me gustaría saber, Encarna Sánchez? ¿Y qué es, crees que es Encarna Sánchez para la radio de España?
Joder. Ahora está preguntando él, ¿eh?
Vale. Bueno, pues para mí forma parte un poco del ejemplo que yo, a lo que yo aspiraba, ¿no? Me parecía una mujer muy comprometida, pero además una mujer muy transparente. Yo creo que era una mujer que defendía al taxista, defendía al trabajador, defendía a la ama de casa, y eso me gustaba como lo hacía. Yo estaba estudiando COU y me dejé el pelo largo en aquella época para esconder un auricular y poder escucharos por la tarde durante dos cursos, tercero de BUP y COU, y me emocionaba la fuerza con la que contaba y con la pasión con la que comentaba todos los temas en su programa de radio. Yo creo que era una cosa alucinante. Y te enganchaba, entonces te animaba a comerte el mundo, porque era una tía con muchísima energía. Yo creo que incluso a nivel personal ella tenía que ser así.
Sí, no, ella lo era, y además aquello era un terremoto, no solamente profesional, sino personal. Pero no quiero que suene a halago, no, pero te voy a decir una cosa. Tú en el programa que haces de Poniendo las Calles serías un digno sucesor de Encarna Sánchez. Ya te digo, como dice José María García, el halago debilita, ¿no? Pero en este caso yo creo que te honra, porque tú haces un programa de servicio, de acompañamiento, de estar ahí con el transportista, el camionero, de darle ese calor humano, ¿no?, que necesita esa gente en la madrugada, que están ya poniendo las calles. Es que el título del programa es cojonudo. Poniendo las calles, es decir, el agricultor, el ganadero, el transportista, el camionero, el gasolinero, las enfermeras, los médicos. Ese era el CES, el buen viaje que ella inició en 1967 en Radio España.
Pero ¿y cómo lo podía hacer? Porque yo tengo ahora un montón de herramientas. Yo me baso mucho en Facebook, porque es una herramienta que también tiene muchísima gente, y eso nos sirve para estar en contacto con la audiencia. Pero en aquella época, Juan Luis, sí, los temas, por ejemplo, que tú llevabas al programa, tú te metías en cadáver en general legal, que encima tú todos los problemas judiciales, sí, en los que te metieron, los has ganado todos.
Sí, afortunadamente voy a tocar madera hasta altas horas de la noche, pero sí lo ganamos todo. Yo creo que en el fondo Encarna se daba cuenta precisamente que esas investigaciones que íbamos haciendo cada día en directamente Encarna le daban mucha credibilidad. Era palabra de Encarna, ¿no? Y esa palabra de Encarna la llevaba a todo ya. O sea, esos temas de investigación, de compromiso social, que ya nos han vuelto a ver en la radio española. Yo siempre me preguntaba hasta dónde nos hubieran dejado llegar, ¿no? Porque la muerte de Encarna por ese cáncer nos rompió un cohete que era más peligroso incluso que los misiles de Ucrania,
claro,
porque íbamos a por todas, ¿no? Yo lo he dicho siempre, y lo sabe Pedro, yo no he trabajado con tanta libertad como he trabajado con Encarna Sánchez. Para mi periodismo, que es un periodismo comprometido, yo no he tenido limitaciones. Yo he hecho todo, y Encarna me ha dejado hacer, o me dejó hacer, ¿no? Entonces, yo solamente, y lo pongo en la dedicatoria del libro, gracias a todos los que me han permitido seguir en este camino de la libertad, como lo hizo Encarna, ¿no? Uh-huh. A mí me dio una libertad brutal. Y yo creo que hay que poner precisamente esos valores de Encarna Sánchez, al margen de los defectos que haya tenido como persona humana, que los ha tenido. Pero yo creo que también hay que poner los halagos, como dice Pedro, que tenemos que ponerse una persona que ha marcado historia en la radio. Sí, es que esos programas, como dices tú, ese compromiso, esa vinculación con el oyente.
Esa fuerza, era increíble.
Esa fuerza en la que tenía, cómo llegaba.
Esa implicación.
Era real, ¿no? Porque ella luego ayudaba a sus oyentes, les ayudaba personalmente.
Bueno, ella se implicaba absolutamente. Ella venía un caso humano en el cual, por ejemplo, yo recuerdo de que viene una madre a esta casa porque la estaban mareando el Insalud ya 4 meses y su hijo necesitaba una silla de ruedas. Uh-huh. Ella siempre llevaba mucho dinero en el bolso, ¿no? Uh-huh. Siempre le gustaba llevar mucho dinero, quizás por la precariedad
que había
de
pasado,
niña que había pasado y las necesidades que había pasado.
Efectivamente.
Y me acuerdo que le pregunta a esa mujer, estaba yo acompañándola, saliendo a su coche, que iba a coger su coche para ir a casa, y la mujer esta se abalanzó hacia ella y le dijo: Encarna, por favor, 4 meses ya en Insalud, que me está denegando una silla de ruedas para mi hijo. Y dice: ¿Cuánto vale la silla de ruedas, señora? Dice: vale 75.000 pesetas. Sacó del bolso un manojo de billetes y dice: toma usted. Pero es que esta mujer no le dijo ni qué edad tiene su hijo,
claro,
ni me traigo una factura.
Yeah.
Tome usted. Bueno, la mujer está santiguándose como si hubiera visto a la Virgen.
Claro.
Gracias, gracias, llorando. Una cosa tremenda. Es decir, y todo eso no se pone de relieve. Toda esa labor, ¿no?, solidaria, benéfica, que esta mujer ha hecho, no se pone de relieve, no se cuenta.
Es que muchas veces en España, vosotros lo estaréis viviendo porque también lo habréis sufrido. Cuando se meten con Encarna Sánchez, vosotros que conocéis la realidad de Encarna, como mujer, como persona, como compañera, incluso como jefa, os estáis dando cuenta que es que brilla más las partes negativas que las grandezas que ha construido en vida.
Efectivamente, yo creo que eso es parte de este libro de Encarna en carne viva, que es reivindicar la figura de una gran comunicadora dentro de la radio. Pero desde que llega a Madrid con 20 años y quiere ser radiofonista. Y quiere ser radiofonista.
Genial.
Y entonces ella, como ha dicho Pedro, hace ese examen rápido, convence al director del SEU entonces. Y se convierte ya en una gran locutora. Y consigue ganar la madrugada donde no había radio. Entonces, donde los programas acababan a las 2, uh-huh, y siendo mujer,
y se pagaba la
correcto,
radio.
Pero la radio se cerraba.
La echan de España porque era complicado para el régimen franquista mantener, fíjate, a una locutora que a los sindicatos verticales de Solís, el ministro Solís, los dominaba ella y no los dominaba Solís. Y con doña Carmen urden una estrategia para echar a Encarnita, uh-huh, que era como se la conocía fuera de España.
Claro.
Pero vuelve y tiene los reales de volver a ser Encarna, no ya en Encarnita. Se va a Barcelona, donde triunfa con Encarna de Noche, una sociedad como era Barcelona, que bueno, ella no conocía. Eso Pedro, que empezó allí a trabajar, claro, con ella, lo sabe.
Yo la conocí en el año 1978, que estaba haciendo práctica en deportes en Radio Miramar. Bueno, y cuando comienza Encarna, es que es un trueno la noche de Barcelona. Es que es un relámpago.
Tú te diste cuenta la primera,
bestial,
¿no?
Bueno, yo me di cuenta, era muy jovencito, ¿no? Por entonces. Porque yo tenía, sí, pero yo tenía entonces 20 años.
Sí, pero tú ya tenías
yo
ahí...
Yo no sabía quién era Encarna por, uh-huh, entonces. Pero bueno, yo me di cuenta que a los 3 meses, el periódico de Barcelona, que había salido recientemente, se pone un titular que dice: Encarna conquista Barcelona. Es decir, aquello era tremendo a los 3 meses. Era tremendo.
Pero a lo que dice Pedro y comentabas tú antes, Pulpo, decías tú que tú tienes ahora los medios, sí, tienes las redes, sí, tienes todo para ponerte en contacto, sí, con tus oyentes, pero es que Encarna solo tenía un teléfono.
Claro.
Que ahí estaba,
claro,
Pedro.
Y que atendía
que
a Pedro.
Lo descolgaba.
Eso me lo ha contado a mí Herrera, Carlos Herrera,
sí,
me lo ha contado.
Sí, sí, claro, es cierto. Uh-huh. Era compañero de ella allí, en Radio Miramar de Barcelona, al igual que fue compañero José Manuel Parada, Ochelo García Cortés,
Julio Otero.
O Julia Otero, otra gente muy importante, Pepe, uh-huh, Antequera, bueno, la emisora aquella era una escuela de enseñanza tremenda, donde han salido grandes profesionales,
sí,
una cosa tremenda, y con una libertad, como aquí tú contabas antes, de la libertad que,
igual tenías, tú,
que era tremenda. Y te digo una cosa que no se sabe, ella no se quería ir a Barcelona.
No se quería ir allí.
No, porque tenía su casa en Madrid, tenía su madre aquí y no quería ir a Barcelona. Lo que pasa que la necesidad de trabajar le obligó a irse allí.
Uh-huh.
Ella fue a ver lo que salía, ¿no? Bueno, vamos a probar, ¿no? Bueno, de hecho, cuando ficha por Radio Miramar, ella no firma ningún contrato por escrito. Es verbal.
Uh-huh.
De, bueno, vamos a probar a ver cómo funciona esto. Bueno, ya cuando aquello ya es una revolución radiofónica por las noches en Barcelona,
sí,
es cuando a los 6 meses firma ya un contrato por escrito.
Pero es que eran tres teléfonos, ¿no? Los que teníais.
Tres teléfonos, correcto.
Tres teléfonos. Imagínate los tres teléfonos funcionando. Y además que me contaba Pedro que se bloqueaba. Bueno. Incluso tuvieron que poner la centralita, ¿no?, de Radio Miramar.
Sí, traspasar.
Claro.
La centralita no la cogía nadie y se traspasaba esos tres teléfonos.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles en esta edición especial, más que nada porque tenemos a los autores del libro Encarna en carne viva, Pedro Pérez y Juan Luis Galeacho, que yo creo que son los dos pilares más importantes que ha tenido Encarna en su equipo de trabajo, ¿no? Encarna Sánchez ha triunfado en la radio, ha triunfado en el éxito de la radio y se ha basado sobre todo en estas dos personas. ¿La echáis de menos?
Sí. yo la echo de menos. Por ejemplo, yo no lo digo, pero te voy a confesar que cuando yo, por ejemplo, voy a la redacción y veo ese despacho de Encarna, me entra como una especie de gusanillo interior, ¿no? En mi imagen todavía la veo ahí sentada, todavía veo la foto de las palomas de la Plaza de Cataluña que ella tenía allí, todavía me recuerda momentos muy buenos, por ejemplo, cuando ella se hartaba de un invitado que tenía, me hacía una señal así, con el ojo, guiñándome el ojo, entonces yo salía afuera y llamaba Nuria Abad o Carmen López al teléfono directo de ella y perdóname, pero me está llamando Barrio Nuevo, lo siento, pero es una entrevista que no puedo aplazar. El otro, la otra persona ya se tenía que levantar y la acompañaba, le despedía. Pero esas pequeñas triquiñuelas, ¿no? De niña pizpereta, ¿no? De niña
intrépida. Es que era una gran actriz, o sea, es que ella empieza como en Carnita de Almería.
Claro.
Empieza siendo, quiere ser cantante, quiere ser actriz, de hecho, posteriormente en México hace la famosa obra Esa Monja, ¿no?
Esa Monja no.
Esa Monja no, de paso. Te quiero decir que ella es una artista, es que era una actriz. O sea, es que hay que entender quién era Encarna Sánchez.
Claro.
Lo que cuenta Pedro, que eran muchas más cosas. O sea, ella te podía interpretar cualquier papel.
Absolutamente. Es decir, ella era una artista. Es decir, ella mostraba en el micrófono su faceta artística.
Claro.
Porque mucha gente dice, pero ¿cuál era ese don que tenía para comunicar? Digo, pues porque lo
llevaba en el interior. Se creía el personaje.
Claro,
sí, se creía el personaje.
Absolutamente.
Sí.
Y lo mostraba. Mira, hay una cosa que, hablando de los compañeros que tenía ella por aquella época, ella siempre decía, dice, yo y José María García somos los únicos que nos desnudamos. Fíjate la frase, nos desnudamos todos los días ante el micrófono. Y yo, por ejemplo, decía, y Luis del Olmo, sí, es un buen director de orquesta, hace buen programa, dice, pero él no se faja en el micrófono.
Claro.
Los que nos fajamos todos los días somos José María García y yo.
Pero a lo que dice Pedro, que es importante lo que has dicho tú de los pilares, tú fíjate si era solidaria y respetaba todo a su equipo, lo sabe Pedro, que cuando comenzaba la sintonía decía todos los nombres de todos los de todos sus redactores, de sus productores, de sus técnicos.
Las entradillas,
o sea,
eran increíbles.
Siempre eran su equipo. O sea, siempre ha sido muy solidaria con su equipo. O sea, que el equipo era todo.
Y
a Peñafiel, etcétera, y a todos los colaboradores.
Los técnicos de la careta, en la careta no salía el nombre de Encarna Sánchez.
Ajá.
Decía tan solo una mujer.
Tan solo una mujer.
Tan solo una mujer.
Qué bueno, por favor.
Fíjate.
Necesito saber cosas de Encarna súper personales, en el sentido, cuando ella llegaba de mala leche, todos tenemos mala leche cuando llegamos a un estudio o a preparar el programa que salimos a antena en 20 minutos. ¿Se le notaba que venía con el morro torcido?
Sí, mira, en el libro lo contamos tanto Juan Luis como yo de Encarna en carne viva. Yo cuando llegaba a esa redacción, a ese despacho, y nada más que decía, buenos días, ¿cómo estáis? Yo en el tono en que lo decía, ya sabía cómo venía. Yo sabía si era un buen momento para pedirle aumento de sueldo, o era el momento, ¿no?, para dejar que ella se metiera en su despacho, hiciera sus llamadas, hiciera sus cosas, y ya hablaríamos de la pauta del programa un cuarto de hora antes.
Ahora, yo te puedo decir que no ha habido una persona como Pedro Pérez que entendiera mejor a Encarna Sánchez. Eso hay que decirlo.
Eso siempre lo he oído. Eso, además,
te lo digo yo.
Incluso lo he visto. he tenido la suerte de ver esas situaciones muchas veces cuando le traían los huevos fritos con patatas.
¿Sí?
Que decía, yo no quiero pan, yo mojo la patata en el huevo.
Ahí.
Y dice, por eso no engordo.
Mira, precisamente, bueno, hay cosas, por ejemplo, que te podemos contar que la gente no sabe, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le gustaba a ella de comer? Pues le gustaba mucho, como buen andaluza, ¿no?, de su tierra, el pescadito frito.
Ole.
Le volvía loca. ¿Qué bebía ella? Pues ella bebía un tinto, ¿no? Ahora que está en la actualidad la presidenta de Vega Sicilia, ¿no?, por el asalto esta de Ole, le gustaba el Vega Sicilia. Una copita, además era socia de esa bodega, todos los años le llamaban Encarna, que necesita una caja, dos, tres, y luego le gustaba para brindar, pues una copita de Don Periñón, ¿no?
Bueno, tenía el morro fino, Encarna,
sí,
tenía el paladar afilado.
Por ejemplo, ¿ella qué comía? Pues el tartar de carne le gustaba mucho, pero lo comía porque un médico le dijo que eso le iba a ayudar para conllevar su cáncer, ¿no? Y comía el tartar. Por ejemplo, ella era feliz comiéndose una tortilla francesa y un zumito de naranja eso era feliz ella. Uh-huh. Es decir, son cosas particulares, sí, de las que tú quieres que te contemos, que la gente desconoce y ahí las tiene. Uh-huh. Estamos que, dando primicias,
claro,
Pulpo.
¿Y, que, claro, ¿y qué restaurante era el favorito en Carnaver?
Uy, no tengo ni idea. O sea, no te puedo decir. Aquí, a lo mejor, Lucio.
No.
Lucio,
bueno, Lucio.
Ella iba, Lucio.
Sí. Lucio iba, sí, iba ella. Pero bueno, había varios.
Sí, pero bueno, el que utilizaba siempre era lo que estaba aquí al lado de la COPE.
El Club 31.
El Club 31. El Club 31, que era el que estaba ahí, que era su restaurante, en su reservado, donde hacía todo.
Claro. Había tenido reuniones importantes.
Sí, era su sala de reuniones.
Era su sala de reuniones, el Club 31.
Qué bueno.
Vamos a contar una cosa.
Qué bueno.
Vamos a contar una cosa.
Qué bueno.
Que no se sabe. Encarna, cuando en 1991 Luis del Olmo abandona esta casa, ¿no? Augusto del Cader, ajá, el director general de la cadena SER, quiere hundir la cadena COPE y come con Encarna en el Club 31, y le hace una oferta tremenda. Pero hay un problema, es que Encarna ganaba 3 veces más haciendo publicidad,
claro,
que con su sueldo de locutora. Y eso Augusto del Cader no lo tolera, porque dice que toda la publicidad de la SER tiene que pasar por su agencia.
Sí, pero luego aparte una cosa, ella estaba contenta la COPE.
Sí, bueno,
eso siempre lo hemos dicho.
Bueno, ella ha tenido aquí una libertad, ella siempre ha tenido aquí mucha libertad. Quizás también porque se lo ha ganado. ¿Sabe una de las frases que me decía en el despacho?
Ni idea.
Él decía, ¿tú sabes para qué quiero yo el dinero? Pues sí. No, no lo sé, Encarna. Pues para vivir bien, tener una mejor casa, hacer el bien con la gente que lo necesita, que tú eres muy solidaria con esa gente. Que no, no. Yo necesito el dinero y tener estabilidad para ser libre. El día que yo no tenga dinero y que yo no sea rentable a una empresa, a mí no me querrán.
Claro, va fuera.
Para eso me decía que quería el dinero.
Fíjate, yo en aquella época trabajaba, hacíamos La Jungla por la mañana, y ya a partir del 95, y el programa era diurno, era de 7 a 11 de la mañana, y luego hacíamos uno por la tarde que era Adiós Jungla, Adiós, de 6 a 8 de la tarde. Y yo me acuerdo que me venía 2 horas antes para poder veros en este mismo estudio cómo realizabais en directo el programa. Y me enteraba de cosas súper curiosas, como por ejemplo que salían productos, que se lanzaban productos con grandes campañas de marketing y de publicidad, pero que solamente se metía el dinero en su programa de radio, con lo cual, si ese producto se vendía, era porque lo anunciaba Encarna. Y esos productos se agotaban. ¿Tanta fuerza tenía?
Tenía una fuerza, sobre todo, de convicción.
Seridans, o sea, ¿te acuerdas?
El licor Seridans.
El licor Seridans.
Bueno, y el Marí Grizar, claro, y el anís del mono.
No, y sobre todo había un producto que contamos en el libro, que y hace escasos días me dijo, es que mi madre se compró no sé cuántas, un programa de los que fui, no sé cuántas pulseras, las célebres pulseras,
¿ah,
cuéntalo,
sí? Pedro, las célebres,
Pedro,
pulseras,
que se agotaron en Reima,
Reima,
claro, sí.
Pero es que luego también hubo otro producto que eran las placas para los dolores, que sí, eran las placas Imandol, sí, ¿no? Y eso Juan Luis lo sabe, ¿no? Porque lo contamos ahí en el libro. Había una farmacéutica,
sí,
en Galicia, concretamente en La Coruña, que había comprado 4.000 placas de Imandol, había hecho una inversión tremenda y no vendía ni 2 a la semana.
Sí, vale.
Bueno, y la mujer estaba cabreada porque la gente no... Empezó a anunciar las Encarna y en una semana las 4.000 placas de Imandol las vendió esa farmacéutica.
Bueno.
Y esa mujer llamó a la radio y dice, gracias Encarna, porque he recuperado la inversión que hice. Dice, sí, tú no sabes lo tremendo que es, pidiéndome las placas en Mandol.
Es
impresionante. Y lo de Reima fue ya una locura, absolutamente.
Oye,
una locura.
¿Y habéis tenido algún problema relacionado con algo que se haya dicho en el programa y que a ella le haya molestado? ¿Cómo manejaba Encarna esas situaciones? O sea, algún colaborador que haya metido la pata con alguna cosa que haya dicho y ha dicho, tú porque tienes que decir esto, que nos has metido en un problema. Ante esas cosas, los directores de los programas son muy particulares.
Sí, bueno, hubo un problema serio al comenzar directamente Encarna. Jorge Fiestas, uh-huh, que era un gran periodista del corazón, dijo en el micrófono que Miguel Bosé tenía la enfermedad de moda que había. Uh-huh. Todo el mundo se refería,
claro,
a que era el SIDA, ¿no?
Uh-huh.
Aquello no era cierto. Miguel Bosé se creyó.
Uh-huh.
Y, bueno, pues hubo un problema serio a ese nivel. Después, no, ella ha tenido querellas, ha tenido denuncias, porque, claro, la forma de hacer radio es una radio incómoda. Es una radio que te crea problemas, que tienes que ir al juzgado, que cualquiera te puede denunciar, uh-huh, porque se siente herido en su honor, en su intimidad. Pero yo, como recuerdo aquella del malogrado Jorge Fiestas,
uh-huh,
y luego Miguel Bosé, ahí sí metió una querella, que luego al final quedó en nada.
De todas maneras, Encarna, comentabas tú que cómo era Encarna. Yo puedo decir que durante 5 años que estuve al lado suyo en el micrófono, en los programas que tenía de investigación, era muy exigente, era una persona muy exigente. Cuando tú te metías en el estudio, tenías que estar 100%. No podías estar 95% porque te pillaba. Entonces tenías que estar 100% porque no sabías por dónde iba a salir, ¿no? Tenías que dominar perfectamente todos los temas porque improvisaba mucho, a pesar de tener guiones, improvisaba mucho las preguntas porque ella iba conforme iban los temas, ¿no? Entonces tenías que tener una seguridad brutal para meterte en el estudio con Encarna Sánchez. De hecho, cuenta claro. A Jaime Peñaciel muchas veces que sudaba cada vez que se ponía con Encarna Sánchez porque, claro, no sabía por dónde venía el aire. La hacía sudar y que lo pasaba muy mal en el micrófono.
Jaime, yo creo, y es una opinión muy particular y a lo mejor recibo la primera querella en mi vida, pero yo creo que no fue muy justo con Encarna, Jaime Peñaciel.
Bueno, Jaime es Jaime Peñaciel, ¿no?
Ya, bueno, ¿y qué? ¿Y qué?
Ya, pero bueno, es decir, agua pasada, pulpo, no mueve molino. A mí sí que me ha dado un poquito de rabia, ¿no? De que en ciertos programas de televisión en los que él ha estado se haya callado, ¿no? Y no haya defendido, pues, lo que era la figura de Encarna. Pues no lo sé, él lo sabrá para que su conciencia quede, ¿no?
Ya para acabar, que vamos muy mal de tiempo, pero ya os digo que me gustaría que volvieseis, porque yo creo que es la primera entrevista que estáis teniendo que os hace alguien que realmente ha amado a Encarna. Sí. Que tengo muchas horas de radio de Encarna grabadas, que he sentido la muerte y el trabajo de Encarna y que lo llevo en el corazón. Yo os quiero dar las gracias por este libro. Y luego quiero que sepáis que me ha dolido muchísimo que arranquéis directamente con... pues directamente con sus últimos días. Es un sufrimiento el arranque de este libro, ¿eh?
Sí, pero teníamos que arrancar de una forma diferente. Es decir, no podíamos empezar por el tema de nacimiento cuando Juan Luis y no, yo
pero
lo
yo
estuvimos
si
hablando.
Si me permites, Pedro, sí, lo voy a aclarar.
Cuéntalo.
Te voy a aclarar. La vida de Encarna, queramos o no, ha sido un sufrimiento. Pulpo, ha sido un sufrimiento.
Qué bueno.
Es un sufrimiento. Yo creo que arrancar ahí es una decisión mía, de acuerdo con Pedro. Uh-huh. Arrancamos con el sufrimiento.
Es que hay muchos detalles.
Es que la vida de Encarna es un sufrimiento, Pulpo. Es un sufrimiento, de verdad. Desde que nace hasta que muere. Es un ciclo vital, vital, donde es un tráiler, como tú has visto en esta novela, brutal, que supera con creces la ficción. Y yo creo que y se lo he dicho a Pedro, además cuando lo escribíamos, se lo decía a Pedro.
Es
yo
cierto,
creo,
es así.
Siempre se lo he dicho, creo, sí. Y creo que tenemos que reflejar que la vida de Encarna fue un sufrimiento. Fue una vida de una mujer que luchó contra todo, que sufrió ataques, que sufrió ser proscrita, que sufrió el exilio, que sufrió el no reconocimiento de los compañeros y que murió como ella quería, en soledad y a lo mejor con menos...
Y con las botas puestas.
Y con las botas puestas. ¿Eh? Y bueno, yo creo que partimos de ahí porque en el fondo es sufrir. O sea, él se lo contaba a Pedro. Le decía, yo creo, Pedro, de verdad, tú que la conoces más que yo, que solo fue feliz 2 años de su vida, creo yo. Que fueron 2 años junto a Isabel Pantoja, del 90 al 92. Sí. Y después de escribir este libro, yo creo... Que es eso, yo lo que siento y lo que he palpado, ¿no? En el libro, es decir, es que hay que conocer. Yo creo que se ha juzgado mucho a Encarna Sánchez sin conocer quién era Encarna. Y creo que cuando juzgamos a las personas tenemos que conocerlas y saber cómo era su vida. Y a partir de este libro, yo creo que la gente puede juzgar más a Encarna Sánchez en todos sus comportamientos y en todos sus conceptos.
Es el libro que necesitaba su memoria.
Sí,
el libro que está escrito más desde el corazón y la admiración y el respeto de la que fue vuestra jefa y compañera y también amiga, ¿no?
Absolutamente. Es decir, es un libro que está hecho desde el punto de vista del corazón, además de nuestra verdad.
Claro.
Es decir, lo que nosotros hemos vivido, compartido, los viajes que hemos hecho con ella, cuando hemos estado en su casa, cuando hemos comido, cuando hemos cenado con ella, sus disgustos, porque los ha tenido.
Claro,
¿no?
claro, ha sufrido mucho.
Es que es una vida... Encarna Pulpo es una superviviente.
Uh-huh.
Es una superviviente.
Aunque tengáis que madrugar, en otro momento, ¿vais a volver aquí a poner las calles conmigo?
Siempre. Ten en cuenta de que tanto Pedro como yo estar a estas altas horas de la madrugada junto contigo aquí poniendo las calles es precisamente un reconocimiento a que has sido un fan de Encarna Sánchez.
Hombre, claro.
Y te lo agradecemos como compañeros que hemos sido y precisamente por eso aquí nuestro esfuerzo de estar poniendo las calles junto contigo.
Absolutamente. Bueno. O sea, Pulpo... Además,
¿quién me lo iba a decir a mí?
Yo he sido productor de tu programa también durante 2 años.
Correcto,
¿no?
Los dos los primeros años de poniendo las calles.
Sabes que hemos tenido una buena empatía ese nivel. Bueno, cuando tú nos invites la próxima vez, aquí estamos, imponiendo las calles.
Pues claro que sí. Y lo que más me gusta es que yo creo que Encarna estaría muy orgullosa de este programa de radio, de que se acerca a la gente que realmente escucha la radio de este momento, ¿no?
Te lo he dicho antes, ¿no? Tú serías un digno sucesor.
Bueno.
Encarna Sánchez. Sí, pero que te coste una cosa.
Que son palabras muy grandes.
Esto no es un halago. Uh-huh. ¿Sabes? Esto es un meritorio tuyo.
Uh-huh. Bueno, es la realidad de la gente que está al otro lado de la radio. El libro se llama Encarna en carne viva. Lo firma Pedro Pérez y Juan Luis Galeacho. O sea, las dos personas pues con las que Encarna trabajó más. Y además en la intimidad y sobre todo en el micrófono. Y hay un montón de cosas que vamos a aprender de este libro y que recomendamos a todos los ponedores. En breve nos encontramos aquí.
Perfecto, Pulpo, cuando tú nos digas. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Somos ponedores, ¿eh?
Yo sí, yo sabes que lo soy, siempre
y
te lo he
también.
Dicho.
Y yo también.
Y sí. Pedro más como productor.
Hombre, claro, por supuesto que sí.
Pero una cosa, me tienes que mandar un diploma todavía.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles Deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
I'm not afraid to die. Esta semana, a pesar de los puentes, ha sido legislativamente muy intensa, sobre todo en la reforma del Código Penal. Nos hemos acostumbrado a que los 13 diputados de Esquerra Republicana manden en un Congreso que tiene 350. Eso erosiona el sistema constitucional. La erosión se manifiesta de diversos modos. En un sistema constitucional normal, el Tribunal Constitucional contrapesa al Parlamento. Hay controladores, los magistrados del Constitucional, que controlan al Gobierno y al Parlamento. Pero como ahora a los magistrados del Constitucional los nombra el Gobierno entre sus altos cargos, los que debían ser controlados designan a sus controladores, con el objetivo de no ser controlados. Algo de esto hizo también el Partido Popular en su momento, pero ahora se ha agravado hasta lo inusitado. Además, hemos pasado del pluralismo de partidos a los bloques absolutamente cerrados. Votar al PSOE es votar a Esquerra Republicana y a Bildu para muchas cosas. El Parlamento, por otra parte, languidece. En un sistema constitucional sano, Congreso y Senado sirven para deliberar, para debatir los proyectos de ley. Pero en nuestro Congreso ya no se debate casi nada. Antes de empezar la tramitación, es habitual saber cuál va a ser el resultado. Todo se aprueba con rapidez, sin poder reflexionar ni alegar argumentos que puedan desembocar en pactos. Todo es previsible, y esto cuando no se utiliza el decreto. Sin instituciones sólidas, la convivencia se deteriora.
Son las 6, las 5.